La 1 de la tarde, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Huera en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Creo que no hay dudas de que si está viendo algún actor político que está siendo protagonista en esta primera semana de agosto, ese es Vox. Si la semana comenzaba por parte de este partido retirando su exigencia de estar en el gobierno para apoyar a Alberto Núñez Feijóo de cara a esa hipotética investidura, hoy ha seguido Vox con despedidas en este caso, en concreto la de Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz del Partido Verde en el Congreso, que dice adiós a la política. ¿Y por qué, te estarás preguntando? Motivos personales, familiares.
Mis padres ya no son tan jóvenes, mis hijos aún no son tan mayores, y aunque actualmente están todos bien, he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos para meditar acerca del momento vital en el que me encuentro.
Motivos personales, nada que por otra parte nos extrañe en política, es lo que suele aludirse para no perjudicar al partido que ha sido tu casa desde su fundación. Pero una que ya peina alguna cana, pues es normal que se huela que el trasfondo político, al menos una pequeña parte, ha tenido que pesar en la decisión. Un trasfondo político que comienza con las elecciones autonómicas y termina con las generales del pasado 23 de julio. Por empezar con lo último y con lo más inmediato, esos resultados en las generales no fueron buenos para Vox, mejor dicho, fueron desastrosos, porque no solo perdieron 19 diputados, es que, salvo una catarsis de que el PNV lo impida, no se ha conseguido el principal objetivo que decía Vox que tenía, que era echar a Pedro Sánchez del gobierno. Y esto, para los de Vox, es culpa de Feijóo, así lo ha dicho su vicepresidente esta mañana en Herrera en COPE.
Cuando tú toda la campaña la estás dirigiendo a ofrecer un pacto al Partido Socialista, 3-5 pactos de Estado, a tenderle la mano al Partido Socialista, estás blanqueando la política de Sánchez durante los últimos 5 años.
Jorge Buxadé en Herrera en COPE, eso en las generales. Pero en las autonómicas también hay que leer algunas claves sobre este partido. Y es que Vox ha sido decisivo para la conformación de algunos gobiernos autonómicos, como el de la Comunidad Valenciana o el de Aragón. Pero en otros, como en Baleares o en Extremadura, se ha quedado lejos, muy lejos de las expectativas que se manejaban en un principio. Ya mejor no hablar de Murcia, donde el PP quiere hacer valer su peso, que no es lo mismo necesitar 2 apoyos que 6, y de ahí su negativa a ceder algún tipo de cartera, por tanto, de que estemos más cerca de que se repitan las elecciones que de otra cosa. El caso es que hoy Vox es protagonista porque pierde una de las bazas más importantes en sus filas, a Espinosa de los Monteros, y no solo es una baza importante como orador, sino también como negociador. Espinosa de los Monteros, como miembro de la cúpula de Vox, ha formado parte destacada, y hay que recordarlo, de las negociaciones con el PP en diferentes gobiernos regionales. Y llega, casualidad o no, 48 horas después de que Vox anuncie que entrega sus votos el PP a cambio de nada. La duda está en saber si a partir de ahora, si Vox sabrá reponer una pieza clave en el tablero. A veces estos cambios no suponen desgaste alguno, pero en otras ocasiones se empieza con una pequeña fuga y se acaba en naufragio. Y si no, que se lo digan a Ciudadanos. Pero además de las marchas de partidos, están pasando más cosas. En este martes, en este 8 de agosto, te las cuenta ya José Luis Concejero.
Hasta 45 grados se esperan hoy en la campiña cordobesa, que sigue en alerta roja. Hasta 40 en Extremadura, resto de Andalucía, Madrid o Castilla-La Mancha. Alerta amarilla también en Galicia y Castilla-León, donde se van a superar los 37 grados. Mucho, muchísimo calor. Mañana será el peor día de esta nueva ola. A partir del jueves, en principio, comenzarán a bajar poco a poco las temperaturas. En Lleida, los Mossos de Escuadra consiguen evitar la ablación y el matrimonio forzado para 3 hermanas. Las 2 de ellas son menores que iban a viajar a Gambia, su país de origen, para ser mutiladas y obligadas a casarse. El colegio de las pequeñas fue el primero en dar la voz de alarma y desde el centro de salud avisaron a la policía. El juez ha prohibido a los padres sacar a las niñas de España, aunque por el momento no han sido detenidos. La subida salarial media pactada en el convenio colectivo hasta julio fue del 3,34%, un punto por encima de la tasa de inflación del 2,3%, aunque casi 3 puntos por debajo de la inflación subyacente. Esta subida es importante por sectores. La mayor fue para la agricultura, seguida de los servicios, la industria y la construcción. Y para terminar, Sofía, la Conferencia Episcopal de la Amazonia ha comenzado hoy su primera asamblea en Brasil. Este organismo empezó a celebrarse entre los años 2017 y 2019. Reúne a las conferencias episcopales de los países que forman parte de la región y tienen, evidentemente, como objetivo buscar nuevos caminos de evangelización para las poblaciones indígenas.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Alerta roja con las inscripciones a 3 días del inicio de la Liga.
El campeonato empieza este viernes y ahora mismo casi la totalidad de equipos de la Liga tienen jugadores sin inscribir. La gran mayoría son nuevos fichajes, destacando los casos de Isco en el Betis o los nuevos jugadores del Barça, Gundogan, Íñigo Martínez y Oriol Romeu. Pero también hay futbolistas como Valde o como Araújo, en el caso de los azulgrana, que están en la misma situación. El Barcelona, que es el club más acuciado, juega esta noche el trofeo Gamper ante el Tottenham, aún sin solucionar la salida de Dembélé. Está previsto que el jugador no sea convocado para el partido, aunque Xavi los ha citado a todos. En el Mundial Femenino de Fútbol, Colombia acaba de conseguir su clasificación para los cuartos de final tras superar a Jamaica por 1-0. Ahora mismo acaba de empezar el último partido de octavos entre Francia y Marruecos. Y en baloncesto, España ya conoce a sus rivales en la fase de clasificación para el Eurobásquet 2025. Los de Escariolo se medirán a Eslovaquia, Letonia y Bélgica en unas ventanas que se disputarán entre febrero del 24 y febrero del 25.
Bueno, pues con deporte y mucho más te espero aquí. Te acompaño hasta las 4, mediodía, COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, enseguida vamos a viajar hasta Tailandia a lo largo de este programa, muy pendientes de lo que pueda ocurrir con Daniel Sancho. Pero ahora vamos a hablar de viajes, no precisamente tampoco por, bueno, pues un buen motivo, un motivo especial, pero sí para tratar de ser prácticos, te cuento. Yo no sé dónde te fuiste tú de viaje de novios, yo me fui lejos, como creo que la mayoría, ¿no?, de los que contratamos un viaje. Pues es uno de esos viajes, ¿no?, que quizás preparas a conciencia, de los que no te importa tirar la casa por la ventana, que no, de los que dices, bueno, pues en esta ocasión yo me gasto el dinero porque lo voy a recordar toda la vida. Es el caso de José. Quiso ir a Tailandia y a Maldivas, pero todavía no ha podido irse. Él forma parte de un grupo con otras 80 personas que se han visto afectadas por una estafa. Una agencia de viajes que desapareció dejándoles en tierra. Ellos se casaron en septiembre de 2022 y rápidamente contactó con una agencia de viajes, pues, para que le organizase su viaje de novios.
En agosto de 2022, o sea, hace un año ahora, hicimos ya el primer pago de un viaje que íbamos a hacer, que al principio iba a ser a Riviera Maya, pero luego lo cambiamos por Tailandia y Maldivas. Vale, el viaje nos salía unos 7.000 euros, así. Quedaban pendientes las excursiones, pero ya lo teníamos cogido y habíamos pagado ya unos 4.000 euros, más o menos.
7.000 euros de viaje en total, ¿eh? Salvo las excursiones, estaba todo, lo has oído, reservado. La pareja de José sufre urticaria y varias alergias, por lo que necesitaban los documentos de las reservas de los hoteles, pues para que el médico pudiera hacerles un informe y llevar así las medicinas. Pero esos informes nunca llegaron.
Tenía que viajar con según qué medicación que en los aeropuertos pueden quitarle en caso de llevarlo sin ninguna justificación médica. Bueno, siempre nos iba dando largas. Sí, sí, ahora las paso, mañana las paso.
Pero la gente nunca les pasó nada. La pareja comienza a hablar con otras parejas que habían tenido malas experiencias con esa agencia.
O sea, por ejemplo, de coger alguna habitación y no era la que habían cogido, tuvieron que pagar y al cabo de casi un año le devolvió el dinero. Pero bueno, en este caso, pues bueno, cosas que a lo mejor pueden pasar. Y ya me empezaron a decir que estaban pasando cosas raras, que habían conocido a gente que no le había dado el billete de avión y tenía que viajar y se lo ha tenido que aplazar. Bueno,
él la conoce, incluso trabajó con esta persona y con esa confianza, pues directamente le preguntó: oye, que es que yo tengo un viaje con ella.
Llegó el día que ya me llegaron tantas informaciones que yo le pregunté, tú sabes que yo tengo confianza contigo y me están llegando muchas informaciones, muchos rumores que no me gustan. ¿Hay algún problema con mi viaje? Y me dijo que no, que simplemente que había quebrado una mayorista y que algunos viajes habían visto afectados, pero que no es mi caso, que en mi caso podía estar tranquilo, que mi viaje estaba bien y bueno, que no había ningún problema.
Apenas unos días después, la agencia ha hecho el cierre y desapareció. Fue entonces cuando José descubrió que no se trata de un caso aislado, sino que hay, al menos que conozcan, unas 80 personas afectadas, aunque la dueña de la agencia tuvo un último contacto con él.
Le escribí, la llamé y no contestaba. Al cabo del rato le dije que quería la devolución porque yo ya no me fiaba, y su contestación fue que pronto recibiríamos un comunicado. Comunicado que llevo 3 semanas esperando.
La situación actual es difícil, es compleja, hay incertidumbre porque, bueno, pues sobre todo que no hay contestación, ¿no? Les llaman, se ponen en contacto, no les han devuelto el dinero. Así que, bueno, pues ellos ya se han organizado y están preparando junto con un abogado algún tipo de reclamación para obtener una compensación o al menos una respuesta, ¿no?, por parte de la agencia. Se da además la circunstancia de que esto ocurre en Vilanova y Geltrú, y hace unos meses te contábamos que en esta misma localidad barcelonesa, casualidades a veces no, que tiene la vida, le había ocurrido lo mismo a un negocio, a una tienda de trajes de novia, dejando a más de 20 novias, una treintena de novias en concreto, sin su vestido de novia. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios han avisado de que estas estafas pueden pasarnos si no tenemos cuidado, si no a veces leemos la letra pequeña, si no revisamos. Rebeca de Miguel, portavoz de la organización, nos ha aclarado cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de organizar un viaje así, ¿no?, para que no nos ocurra esto, aunque desde luego nadie puede darse por enterado y decir: a mí nunca me van a estafar. Estas cosas ocurren, y cuando ves un negocio a pie de calle, que sales a la calle y estás acostumbrado a verlo, no desconfías, ¿no? Te fías de que realicen su cometido. Bueno, pues lo principal que nos recomiendan: que la agencia de viajes tenga buenas referencias, buenas opiniones, que conozcamos otras experiencias, y que esté también en el sistema arbitral de consumo. Pero no solo eso, escucha.
Conservar siempre todos los documentos, como decimos, los folletos, los anuncios, documentos de reserva, contratos, facturas. Elegir un sitio web de confianza. Si contratamos por internet, comprobar que figura una dirección física en España. Así será mucho más fácil dirigir las notificaciones de reclamación.
Vale. Una vez que hemos comprobado todo esto, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando iniciamos el viaje? Pues hay que tomar también una serie de precauciones. Y si pasa algo, saber a qué tenemos derecho como clientes.
Tenemos que llevar siempre anotado el número de la agencia por si hubiera algún imprevisto durante el desarrollo del viaje. Y recordar que si se retrasara un vuelo, el usuario tiene derecho a asistencia. Si el retraso es de más de 3 horas, también tenemos derecho a una indemnización igual a la establecida en el caso de cancelación.
Bueno, pues en estos viajes en los que se mueve tanto dinero es mejor tomar el mayor número de precauciones para que no se estropee lo que debería ser, bueno, pues el viaje más inolvidable de nuestra vida, ¿no? Y sino que se lo digan a más de 80 personas que a día de hoy siguen esperando conocer qué es lo que va a ocurrir con su viaje, porque una agencia en Vilanova y la Geltrú decidió cerrar, cancelando, por tanto, los viajes que te llevaban tanto tiempo preparando. 1:12 de la tarde, vamos a irnos desde Cataluña hasta Extremadura, porque a esta hora sigue activo el incendio forestal declarado en Valencia de Alcántara, en la provincia de Cáceres. El foco se originaba ayer por la tarde y pocas horas después se declaraba el nivel 1 de peligrosidad, que de momento se mantiene en estos momentos. Actualmente están trabajando en la zona más de 14 unidades del InfoEx y esta mañana se han sumado nuevas unidades a las labores de extinción, en concreto 8 medios aéreos y 5 del Ministerio para la Transición Ecológica. Lo cierto es que parecía que estaba controlado a última hora de ayer, pero durante la noche se han sucedido varias reactivaciones de ese fuego, ¿no? Se han debido a la dificultad de acceso y a la peligrosidad de la zona, y quizás también a el cambio de dirección del viento. Queremos conocer cómo está la situación a esta hora de la tarde y por eso nos vamos hasta allí, hasta Valencia de Alcántara. Alberto Piris es el alcalde de la localidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días, buenas tardes.
¿Cómo está?
Preocupado la situación.
Eso iba a preguntar, que cómo está en estos momentos la situación, qué nos puede contar desde... Creo que se encuentra en el lugar del incendio, ¿verdad?
Sí, sí, me encuentro en el centro de mando y, bueno, pues cercano al incendio, y como decía, por la situación preocupante siempre, porque está azotando bastante el viento y, bueno, pues dificulta siempre las labores de extinción.
¿Hay alguna estimación de la zona en la que está afectando? Me refiero de la extensión.
Sigue, como decía, sigue activo el incendio, se siguen quemando hectáreas. He estado hablando con algunos de las personas que están en el centro de mando, me comentan sobre 300 hectáreas, pero claro, todo esto, bueno, pues habrá que recalcularlo, porque como decía, el incendio está activo, son muchos los medios que están trabajando y bueno, como decía, pues dificulta mucho los cambios de dirección del viento y que, bueno, pues está soplando pues intensamente ahora mismo.
Claro, me imagino. Y en el caso comentábamos que estaba en nivel 1, pero yo no sé si se mantiene ese nivel 1 de peligrosidad.
Sí, se mantiene. Se habían evacuado ayer ya una de las casas rurales que tenemos en la zona. Sí. De esta zona, bueno, pues con un rico valor medioambiental, paisajístico, está pegado al mayor conjunto megalítico de Europa Occidental, que está justamente cercano a lo que es el incendio, también al monumento natural de la data, y bueno, pues una zona donde hay algunas de las casas rurales que se han evacuado por también una cuestión pues evidente de seguridad. Luego, los demás son, bueno, pues casas, viviendas aisladas y también en la zona, pues naves ganaderas.
Claro, de mejor prevenir en estos casos está claro que curar. Yo no sé, alcalde, si ha podido influir de alguna manera, hablábamos del condicionante del viento, pero las altas temperaturas que se están registrando en Extremadura, ayer eran una comunidad que se encontraba en alerta roja con temperaturas superiores a los 43 grados.
Sí, me imagino, bueno, pues que todas las circunstancias que se dan, como bien decías, las altas temperaturas, escasez de humedad y todo hace pues que bueno, pues que se propague más fácilmente lo que es el propio incendio.
Uh-huh. ¿Hay ahora mismo algún, no sé si foco, núcleo poblacional que les preocupe especialmente? No sé si se produce algún tipo de cambio de dirección del viento o si se intensifica esa quema.
Bueno, las poblaciones más cercanas ahora mismo sí que están distantes todavía del incendio. Como decía, bueno, pues preocupante eran las casas rurales que estaban en la zona de La Macera y de Virgen de la Cabeza, que han sido, como os he comentado, pues evacuadas, y bueno, pues el resto de las viviendas aisladas pues están bueno, pues también, bueno, pues los vecinos son algunas segundas viviendas y bueno, también por los ganaderos por aquí por la zona, pues la cuestión de las reses del ganado que tienen por ahí por la finca.
Alberto Piris es el alcalde de Valencia de Alcántara, está ahora mismo en ese incendio, en ese fuego, en el centro de mando. Alcalde, que todo vaya bien, que se queme lo menos posible, que pueda darse por muy pronto por controlado y por extinguido ese incendio. Gracias por estar con nosotros.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y siempre el agradecimiento pues a todos los profesionales que están trabajando en el incendio y que, bueno, como bien decía, pues ojalá se pueda bueno, pues apagar y extinguir pronto.
Pues así esperamos, ojalá que termine pronto. Nos marchamos ahora hasta Tailandia porque, bueno, es que no se habla de otra cosa desde el fin de semana. Es que seguimos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo con el español Daniel Sancho porque, ¿por qué negarlo? Es que seguimos conmocionados por un caso que conocíamos este fin de semana cuando, bueno, todos conocimos que Daniel, hijo del conocido actor Rodolfo Sancho, habría presuntamente asesinado y descuartizado a su amigo, al cirujano Eduard Arrieta, de 44 años. Daniel ha pasado ya su primera noche en prisión después de haber confesado, después de haber ayudado a la policía supuestamente a reconstruir ese crimen, y con él esta mañana ha podido estar su abogado. Esas son algunas de las principales novedades en un caso del que seguimos conociendo, bueno, pues cuestiones, bueno, a tener en cuenta. Yo no sé con qué novedades contamos hasta ahora. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad es que las novedades serían las que tú apuntabas, que ha recibido ya la visita de su abogado, que está en prisión, ha pasado la primera noche en esa prisión, que no es una prisión de Bangkok, no es una prisión de máxima seguridad en Bangkok, sino una, digamos, tiene un tratamiento más atenuado respecto a esas prisiones más contundentes que se estiran en la capital de Tailandia. Está en la isla de Koh Samui. Ahí hay prisión, no lo había en la isla anterior en la que ocurrió todo, en la de Koh Phangan, donde fue detenido, y ha sido trasladado a esa prisión menor, más pequeña, más manejable. Ahí él se encuentra en este momento en lo que se llama zona sanitaria, hospitalaria, porque se le está aplicando un periodo de aislamiento por el protocolo anti-COVID que se sigue aplicando en este país. Ha recibido ahí la visita del abogado, del que ha sido contratado como abogado. No sería ya en principio el abogado de oficio, se entiende. Se llama Kun Anang. Este señor, a la salida de la prisión, ha atendido a la prensa rápidamente en inglés, con cierta dificultad de comunicación con la prensa por el tema del idioma, pero sí ha llegado a expresar que, bueno, que él sabe lo que hizo, que quiere planear su vida ahora en prisión porque se le antoja que va a tener un periodo largo de estancia, lógicamente.
O sea, después es consciente también de la que se le viene encima.
Claro, porque ha reconocido a los hechos. En este momento yo, por todo lo que interpreto y leo de lo que se está diciendo por parte de las fuentes informantes, no tengo claro si él ha asumido que ha cometido un asesinato como tal, es decir, con una premeditación previa, como se deduce de las de los indicios y pruebas que ha recogido la policía, o si dice y mantiene lo que dijo al principio en sus declaraciones, incluso a compañeros en la prensa en España, de que, bueno, de que fue un accidente, de que él se dio un golpe cuando se intentaba defender, de que le quería acceder a él, ¿no?, que quería tener relaciones sexuales y que él se defendió y entonces dio un golpe contra el borde de la bañera y ya, en fin, todo lo que ya hemos oído en boca del propio detenido. No lo tengo claro, porque si hay premeditación es un asesinato y eso tiene consecuencias penales probablemente máximas, y si no estamos en otro tipo de delito, sería un homicidio, incluso pues de manera involuntaria, ¿no? Pero esto yo no lo tengo claro cuando leo todas las interpretaciones que se nos están trasladando. Por lo tanto, no doy como válida en este momento ninguna versión de que diga que era asumido haber cometido un asesinato. No lo tengo claro, pero en cualquier caso sí que tiene que asumido haber,
lo que viene,
ser
lo que
el
viene,
autor,
¿no?,
el autor de lo que ahí ocurre, que y desde el desmembramiento de la persona, que esto no es poca cosa. Es decir, esto sí lo ha asumido y por lo tanto él sabe lo que le viene ahora. Hay un proceso ahora que lleva 84 días del procedimiento, por lo visto, de instrucción, y esos 84 días la policía puede pedir volver a entrevistarse con él, interrogarle, cualquier tipo de pruebas. Está pendiente de complementar más pruebas en el procedimiento de Tailandia. El abogado apunta a un periodo de 4 meses, que pueden ser 6 hasta que llegue el juicio. En España sería mucho más largo, desde luego, aquí se habla ya de años, pero allí parece que va todo más rápido, ya veremos. En cualquier caso, ahora va a estar por lo pronto en esa prisión, insisto, más pequeña y menos contundente,
mejores condiciones,
sí, no sé cómo decirlo,
Bangkok, ¿no?, que muchas organizaciones
donde
internacionales,
donde las celdas son menos, exacto, masivas, probablemente hay una menor masificación, pero los presos ahí duermen en el suelo, es decir, una serie de condiciones contundentes y duras también para cualquier preso, más un preso de origen español. Hay al menos un preso español en esa prisión, de esta isla de Koh Samui, y se habla de la posibilidad de que puedan compartir celda, ya veremos. En cualquier caso, ahora está en ese lugar que es de tratamiento hospitalario por el aislamiento,
por el protocolo
anti-COVID. Pero vamos a estar pendientes de lo que es un proceso, sin duda, desconocido para el común, pero desde luego, si duda alguna, va a ser muy duro y probablemente está viviendo los mejores días para lo que le puede venir después.
Y en ese proceso judicial, en ese después, queremos un poco ahondar con Beatriz Uriarte Arriba, es abogada de Ospin Abogados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias, Sofía.
En caso de salir el juicio, una vez descartada, que conocíamos ayer la posibilidad de que se le pueda juzgar en España, ¿es posible que Daniel Sancho pudiera cumplir su pena en España, en nuestro país?
Bueno, aquí en este caso habría que hacer un matiz, porque el único caso en el que Daniel Sancho va a poder venir a cumplir la pena en España es para el caso de que no sea condenado a la pena de muerte. El Código Penal tailandés, lo cierto es que para estos delitos prevé o bien una pena de muerte o bien una pena de prisión. Siempre y cuando se le imponga en Tailandia, en una sentencia firme, una pena de prisión, se puede intentar que venga a cumplir la pena a España, pero hay que tener en cuenta que siempre va a tener que cumplir parte de la condena en Tailandia. Tenemos un precedente en este caso, que es el del español Artur Segarra, que tuvo que cumplir 8 años en Tailandia y ahora, tras ser indultado, va a poder solicitar venir a España para cumplir el resto de la pena.
Y en el caso de que, bueno, pues finalmente no se le condene a muerte, se le condene a cadena perpetua, en ese caso, ¿de qué manera tendría que influir la acción exterior, la vía diplomática, o no hace falta, no hay ningún problema en solicitar eso por parte de sus abogados?
No habría ningún problema en solicitarlo. Todo español lo puede solicitar a través de la Audiencia Nacional. Es un procedimiento que se puede iniciar por parte de cualquier español.
¿Y el colaborar con la justicia le puede ayudar a que finalmente esa pena sea de cadena perpetua y no de pena de muerte?
Efectivamente, en caso de que colabore con la justicia, esto puede beneficiarle para obtener una pena menor o bien obtener esa pena de prisión y no la pena de muerte. Si no, si le condenan a una pena de muerte, tendría que ser a través de un indulto solicitado al rey el caso de que se pueda conmutar esa pena.
Pues veremos y estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Beatriz Uriarte, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Es abogada de Ospin Abogados.
Gracias a vosotros.
Gracias, feliz tarde. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Bueno, y en COPE también estamos hablando de otras cuestiones más mundanas, ¿eh? No solo son tragedias en el exterior, porque hoy hablamos de la capacidad que tenemos los seres humanos para tener amigos. Juan Baño es mi amigo, claro, y es que se está estudiando si la facilidad de hacer amigos depende de nuestro cerebro o depende de algún tipo de condición. Y queremos preguntarte hoy sobre esto. ¿Qué amigo para ti es especial y por qué? Yo no sé si tú tienes algún ritual con tus amigos, si os juntáis en el mismo lugar, si os juntáis días concretos. ¿Tienes tú amigos desde la infancia? ¿Conservas los del colegio o los de la universidad? Bueno, pues queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje de WhatsApp al número de Mediodía COPE, al 637-230000.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. En la radio.
En la radio. El Papa está aterrizando en estos momentos en Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
El Papa escucha ya el caluroso recibimiento.
Es la fiesta que hay aquí en la Feria de las Vocaciones.
Cada uno trae su vida y dice, bueno, a ver qué me dice el Papa y a partir de lo que me diga, ¿qué puedo hacer yo?
¿Qué puedo hacer yo?
Miles y miles de peregrinos aquí en el Campo de Gracia.
Es algo que de verdad te llena muchísimo.
Quizás se hayan alcanzado los 2 millones durante la vigilia.
Se ha celebrado la Santa Misa que cierra esta Jornada Mundial de la Juventud.
A ustedes, jóvenes, no tengan miedo.
En la radio, todo pasa en COPE.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pararlo todo para cuidar de la salud mental. Ha sido el mensaje que ha dado Ricky Rubio, el jugador de baloncesto español que hace carrera en la NBA, y esto ha hecho preguntarnos a nosotros hasta qué punto importa la presión, la mente, el cerebro en un deportista de élite. Cristian Fernández, psicólogo deportivo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es la presión la que puede estar detrás de que un deportista hasta este punto diga basta por mi salud mental?
Bueno, normalmente tema de ansiedad y depresión suele estar muy relacionada y bueno, en este caso, pues por ejemplo, tenemos la información de que, bueno, pues hay una competición importante y normalmente ese tipo de competiciones pues siempre conllevan pues mucha mayor presión, factores externos que también nos influyen, etcétera.
¿Cómo trabajáis vosotros para lidiar con las expectativas que tienen, bueno, pues los deportistas destacados también en la élite, ¿no?, en el deporte?
Sí, normalmente lo que solemos hacer es, una de las primeras cosas, intentar enfocar un poco el tema de objetivos que tengan los deportistas, ¿no?, que normalmente muchas veces están enfocados en resultados, en algo numérico, o conseguir ganar un campeonato, etcétera, etcétera, e intentar llevar de esa parte a cosas más relacionadas con su rendimiento, ¿no?, con su ejecución directa. Ajá. ¿Qué hago yo dentro del partido? ¿Qué cosas puedo hacer que yo tengo control para intentar hacer un buen partido, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos a tener un poco más de control directo y nos sentimos como mucho más aliviados, sabiendo que yo puedo hacer cosas dentro del partido para hacer un buen partido. Yo tengo el control. Es diferente a tengo que ganar, pero no sé cómo, cuál es el camino.
Claro. Y en el caso, por ejemplo, de los deportistas, que pensamos siempre en la importancia que tiene el cuerpo, yo no sé hasta qué punto el cerebro puede influir. O sea, ¿qué es más importante, me refiero, en un deportista? ¿A qué porcentaje?
Bueno, ese hay un buen debate. Siempre se habla un poco de ese tema de porcentajes. Y sí que es cierto que, por lo menos en mi opinión, no sabría decir cuál es el porcentaje de uno y otro, porque al final somos un todo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que estar tanto la parte física como la mental unida, ¿no? Y los dos en un buen estado, porque un deportista que está muy bien físicamente, pero que mentalmente a lo mejor no se encuentra en un buen momento, va a sentir que se cansa mucho antes. Y lo mismo al revés, un deportista que mentalmente está muy bien, pero físicamente está muy mal, no va a ser capaz de aguantar dentro de una competición. Con lo cual, tiene que ir un poco las dos de la mano.
Las dos.
No sabría decirte un porcentaje.
Las dos acompasadas, desde luego, es lo mejor. En el Eso equilibrio es. Y en el medio Exacto. está la virtud. Cristian Fernández, psicólogo deportivo, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Pues ni siquiera el Mundial de Básquet, que está a las puertas y que comienza el 25 de agosto, ha frenado en su decisión de Ricky Rubio decir basta, decir adiós y de momento parar y alejarse del baloncesto profesional.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias, seguimos en Mediodía COPE y antes de seguir vamos a hacer un repaso a cómo están las cosas, a cómo está la actualidad. Y me voy por motivos familiares, es lo que ha esgrimido Iván Espinosa de los Monteros, que asegura que quiere estar más tiempo con su familia, con sus padres, con sus hijos, y que ese es el motivo principal por el que ha decidido dejar de ser el portavoz de Vox en el Congreso. Eso sí, va a seguir como militante de base, como afiliado en el partido. Espinosa de los Monteros es optimista respecto al futuro.
Estoy convencido de que pese a nuestra gloriosa historia común, los mejores días de España quedan por delante. Y me marcho en la plena confianza de que al final todo saldrá bien. Y si no, es que todavía no es el final. Gracias a todos, un abrazo y viva España. Muchas gracias.
Poético en su despedida. También la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, ha decidido no repetir en ese cargo en caso de que el Partido Socialista se haga con la presidencia de la Cámara la próxima legislatura. Inmersos en la ola de calor, se esperan hoy 45 grados en Córdoba y más de 42 en el resto de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Madrid y Extremadura. La noche ha sido calurosa, ¿eh? ¿Y de qué manera? En Castuera, en Extremeña, en Extremadura. 35 grados han sufrido en esta localidad extremeña, el lugar con la temperatura más alta de España. Y no ha sido la única, ¿eh?, en esa comunidad autónoma con más de 30 grados que hayan pasado esta madrugada. Los extremeños han pasado una de las noches más calurosas de su historia.
Se ha notado bastante esta noche ya, con las ventanas abiertas y todavía más calor.
Bastante más, imposible de dormir.
Pues lo típico de darle la vuelta a la almohada para ponerlo por el lado fresquito.
Y el aire acondicionado, no hay otra.
Preocupación por la acumulación de microalgas en aguas de la isla de Gran Canaria. El ayuntamiento recomienda no bañarse en la playa de las Canteras. Los socorristas de Cruz Roja han puesto, de hecho, la bandera amarilla. Jesús Cisneros es especialista en contaminación marina de la Universidad de Las Palmas y asegura que este microalga no es ni mucho menos peligrosa.
Algunos exudados que pueden ser tóxicos de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, no es peligroso como las mareas rojas, que esas sí que son más peligrosas, pero estas son, sí, por precaución es mejor no bañar.
La Guardia Civil está investigándose la muerte de una pareja por arma de fuego en la localidad cordobesa de Pozo Blanco. Ha sido un asesinato machista. La Guardia Civil ha encontrado en una vivienda de la localidad a dos cadáveres, una mujer de 32 años y un hombre de 39, los dos por disparos. Los investigadores han constatado que había denuncias previas por violencia machista, pero ya habían cesado en 2018, por lo que no existía en el momento en el que se han producido los hechos ninguna medida de protección ni orden de alejamiento en vigor. Y seguro que si estás buscando piso, o lo has estado haciendo en las últimas semanas, en muchas ciudades de España, te has dado cuenta de lo caro que está todo, ¿verdad? Los precios del alquiler siguen descontrolados en España y cierran ya el segundo trimestre del año con un incremento interanual del 4,5%. Es que ya no estamos hablando de Madrid y Barcelona, las ciudades que convierten al alquiler en casi una utopía. Es que también ocurre en otras ciudades de España. Ahora, de hecho, en la mayor parte de nuestro territorio podemos encontrar, Claudia Cid, precios desorbitados. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿Y de qué manera estamos viendo ese ascenso? Durante el año, 14 comunidades autónomas han superado el precio máximo histórico del alquiler y dos más lo han hecho durante 2022. Es decir, en 16 comunidades ya hay precios que superan a los registrados antes y en el momento de la burbuja inmobiliaria.
Así es, en algunas comunidades se encuentran hasta un 60% por encima de los precios registrados durante ese periodo. El principal motivo es que la demanda de los pisos de alquiler ha resurgido tan rápido que el mercado pues no está siendo capaz de absorberla, sobre todo porque no hay oferta. José García Montalvo es experto en vivienda.
el mercado del alquiler en los últimos 5 o 6 años pues ha sufrido vaivenes de regulaciones que cambian, de expectativas de nuevas regulaciones, de limitación de precios que hacen que tampoco se anime a ponerse muchas viviendas en alquiler en esta situación de incertidumbre. La demanda sigue muy fuerte.
Otro de los motivos, Sofía, es que la ley de vivienda pues está impulsando el alquiler turístico.
Claro, y al final si se gana más por este lado, pues al final uno que tiene un piso en alquiler se tira para él. En abril de 2023 España alcanzó el precio máximo y aunque en junio se haya moderado 7 décimas, el metro cuadrado cuesta 11,61 euros. Aún así, un piso de 80 metros cuadrados de media al mes está en 930 euros y son precios insostenibles. La pregunta es, Claudia, ¿hasta cuándo vamos a ver estas cifras?
Pues aunque parezca que los precios están empezando a tocar techo, todavía queda tiempo para que eso pase, porque va a depender de la demanda. Por mucho que no haya ofertas, si la demanda sigue fuerte, los precios no van a descender.
Mientras no se llegue a una situación normal donde tengamos un 20, un 25, un 30% de alquiler y haya suficiente oferta para que esta gente que quiere vivir de alquiler pueda vivir de alquiler, los precios seguirán tensionando.
Por el momento, solo Castilla-La Mancha y Aragón no han llegado a superar ese máximo histórico. El precio por metro cuadrado es la mitad que el que registran Baleares o Cataluña, que son las comunidades con los alquileres más caros.
En abril se aprobó una ley de vivienda que, lo que decíamos, está reduciendo más esa oferta del alquiler. Algunas de las medidas que recoge, como limitar el precio en zonas tensionadas, están en manos, te lo recuerdo, de las autonomías, que son las que tienen competencias. El vuelco dado por el Partido Popular en las elecciones autonómicas del 28 de mayo quizás impida que algunas de estas medidas entren en funcionamiento porque así lo dejaron constancia, que no estaban de acuerdo. ¿Este revés, Claudia, podría aumentar la oferta?
Es cierto que la incertidumbre pues es menor a corto plazo porque se sabe que durante 3 o 4 años, si no se pone ninguna moción de censura a ningún gobierno autonómico, pues las partes de la ley que dependan de las comunidades autónomas, sobre todo las gobernadas por la derecha, no se aplicarán. Pero claro, el ruido sigue ahí.
Aunque es verdad que las comunidades autónomas tienen que ser las que aprueben en última instancia algunos de estos mecanismos, la situación general es de una cierta intranquilidad y esto es difícil de que a los propietarios que les vaya esta intranquilidad.
Así que, Sofía, habrá que esperar a que se forme un gobierno nacional pues para ver cómo puede evolucionar este asunto.
Como siempre, dependiendo de los políticos. Por el momento, para los expertos, una manera de aliviar a los arrendatarios, además de incentivar con menores impuestos, lógicamente, a los propietarios, sería mejorar la seguridad jurídica del sector. De esa manera quizás se animen y saquen su vivienda en alquiler. Gracias, Claudia.
A ti.
Dirás, ¿pero qué me pone esta mujer? Pues es que esto es la música de un videojuego español que tiene ya más de 13.000 descargas para móviles y 20.000 jugadores por internet. Se llama Custodio Animae y surge como proyecto hace 3 años. El responsable de su desarrollo se llama Juan Valor.
Este videojuego está claramente inspirado en sus predecesores en el género de los videojuegos de rol, ¿no? Yo recuerdo las primeras veces que mis alumnos probaron este juego que me decían: esto es como un Final Fantasy de los viejos, esto es como el Zelda, esto es como un Pokémon de los antiguos, ¿no?
Algo de música así de Zelda tiene. Custodio Animae es un videojuego español que recorre toda la historia de la Biblia, desde Adán y Eva hasta la vida de Jesús. Y Juan no podría haberlo llevado a cabo sin el resto de colaboradores de la entidad Curso Católico, que lo han ayudado pues a escribir los textos y hacer esas pruebas finales antes del lanzamiento. El juego ha aumentado el número de descargas en el último año gracias a los gamers como Andrés, que publican sus partidas en YouTube. Silvia Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Este es un malagueño de 32 años y profesor de religión que soñó durante muchos años emular a sus ídolos, entre ellos el Rubius, y abrir un canal en esta, bueno, conocida plataforma.
Sí, tardó en arrancar, pero finalmente se decidió hacerlo en medio de la pandemia y así suena.
Madre mía, 21.000 de vida tiene. Yo tengo 10.000. Vamos a ver a qué es débil.
Ha cambiado la armadura. Ahora es una armadura como azul, ¿no? Azul y blanca.
Parece el canal de Andrés, estás escuchando uno de los vídeos, se llama Apuesta por Dios y tiene más de 21.000 seguidores. Hombre, el nombre, algo de marketing tiene, ¿eh? Un canal en el que habla de Dios, de Cristo, de la Biblia y todo a través de videojuegos. Aquí oímos a Andrés luchando contra un monstruo que se llama el de la desesperación, en el capítulo en el que el juego en el que Jesús baja al infierno.
Para que te hagas una idea de cómo es el juego y qué aspecto tienen estas batallas, se parece estéticamente a los Final Fantasy de hace 25 años, con unos gráficos así modestos que siguen gustando entre los jóvenes. De hecho, el videojuego triunfa entre sus alumnos del colegio.
Para ellos es incluso extraño, profe, youtuber, que sube de vídeos, sube de videojuegos, pero profe, ¿tú cómo juegas videojuegos? Y la verdad es que congenio mucho con ellos.
Claro, congenia más y logra llevárselos a su terreno, claro que sí, se explican siempre mejor las cosas desde el ámbito del entretenimiento. Siempre se han diseñado juegos para ayudar a los profesores de religión y a los catequistas, pero que sea un videojuego tan completo como Custodio Animae es una novedad. Un título que Andrés recomienda sin duda alguna para los chavales de edad de instituto.
Jugando, aprendiendo, pasando pantallas, puedes poner diferentes dificultades. Muy bien, muy bien. También tengo algún vídeo de móvil sobre el Arca de Noé. También está, por ejemplo, vídeos en inglés para abarcar lo máximo posible, ¿no? La máxima educación posible en los alumnos.
Oye, para el que tenga curiosidad, Silvia, no está mal recordar dónde se puede descargar, en custodioanimae.com, pero creo que hay otro que para conseguirlo hay que ponerse en contacto con Andrés, ¿no?, a través de su canal de YouTube.
Sí, además, bueno, se trata de las Pokecartas, que es un juego en el que Andrés mezcla los personajes de la Biblia con la dinámica del juego de cartas de Pokémon. Y cada una de ellas contiene información sobre el personaje bíblico y una ilustración que hace el propio Andrés.
La verdad es que me lleva bastante tiempo el tema del diseño de las cartas, porque claro, yo no soy ningún experto en edición, y sobre todo lo que más me cuesta es encontrar una imagen que encaje con la carta que yo busco, con el personaje que yo quiero representar. Estoy empezando a utilizar la inteligencia artificial para crear diferentes imágenes, y la verdad es que me está yendo bastante bien.
¿Tú ya te lo has descargado, Silvia?
Yo todavía no, pero tengo ganas, porque a ver qué me encuentro.
custodioanimae.com. Gracias, Silvia.
Gracias a ti.
El que no se puede descargar, pero pronto estará a la venta, es el juego de mesa que han creado en Almería. Se llama Multipoli. ¿A qué te recuerda? Pues es que visualmente se parece mucho al famoso juego Monopoly de comprar terrenos y construir hoteles. Pero la finalidad es bien distinta. Acercar la vida de Jesús a los alumnos de ESO y de bachillerato. Y el inventor, el que está detrás de este juego, es el delegado de enseñanza de la diócesis de Almería. Se llama Antonio Manzano. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía.
Bueno, para todo aquel que nos acabe de sintonizar y diga, ¿pero de qué están hablando? ¿Qué es el Multipoli?
Bueno, Multipoli es un juego que hemos creado y es una manera pues gamificadora y muy dinámica de que los chavales puedan conocer todo el mundo evangélico, desde la enseñanza y el aprendizaje de Jesús en las famosas casillas de las preguntas, hasta poder conocer la geografía por la que Jesús transcurrió su vida pública, poder conocer a los personajes, poder conocer las ciudades donde vivió, Betania, Cafarnaúm, poder entender los lugares, los montes, los lagos, aquellos lugares significativos, el pozo de Sicar, el encuentro con la samaritana, el dinero que Jesús usó, los famosos denarios romanos. Entonces acercar toda la realidad evangélica de un modo pues lúdico, gamificado, divertido, a nuestros alumnos de la clase de religión, tanto de ESO y de bachillerato, como tenemos una adaptación también para primaria.
Uh-huh. Ah, mira, qué bien. ¿Y de qué manera es la adaptación? Me imagino que el lenguaje o las preguntas, porque vamos a hablar de las preguntas, porque creo que las cartas, las tarjetas de suerte y de comunidad se sustituyen aquí por preguntas, y yo no sé qué tipo de preguntas y si eso en los de los niños más pequeños de primaria se adaptan de alguna forma.
Bueno, yo la adaptación de primaria, infantil y primaria, se la tengo que agradecer a una amiga y compañera profesora de religión en la parroquia, la señora Juana Cáceres, que fue la que me iluminó y tanto me ayuda en la elaboración de este juego, ¿no? Es obra mía y es también obra suya, porque yo entendía que el Evangelio era el mismo, y ella me supo descubrir cómo había que adaptarle esas preguntas sobre la enseñanza de Jesús a los niños mucho más pequeños, ¿no? Entonces, bueno, son preguntas mucho más sencillitas, para ir acercándole de un modo pues fácil, sencillo, esas enseñanzas básicas que Jesús no aparece en el Evangelio, ¿no? Desde, pues, por ejemplo, ¿cuánto eran los Reyes Magos? ¿De dónde vienen los Reyes Magos? ¿O cuál es el mandamiento de Jesús, ¿no? Y bueno, y cada preguntita tiene una pequeña prueba que desarrollar, ¿no? Por ejemplo, por el cansancio de los Reyes Magos, tienes que pagar 30.000 euros en denaria para que los camellos puedan comer otra vez paja para que puedan volver al diente, ¿no? Hay muchas preguntas graciosas, ¿no? O por los vasos rotos en las bodas de Caná, tienes que pagar 25.000 denarios por el cristal que se ha roto y los vasos que hay que reponer. o por hacer escándalo público en la multiplicación de los panes y los peces, paga al gobernador Poncio Pilato 15.000 euros de multa, ¿no?
Denarios, si denarios, usan, ¿no?
Denarios, denarios.
Ah, iba
denarios,
a decir
denarios,
que euros es, hombre, es bastante.
No, denarios, denarios. Entonces, un modo muy lúdico, es un modo en el que, bueno, yo lo he probado ya con mis alumnos en el colegio y en el instituto, en el que los chavales entran de lleno en lo que verdaderamente fue la vida de Jesús.
Se les queda más grabado, ¿verdad? El juego es una herramienta fantástica para que los niños aprendan lo que sea,
bueno,
desde religión a todo.
Sí, sí. Además, una herramienta fenomenal. Cada ciudad llevará un pequeño código QR donde el profesor tendrá en 5 líneas qué es lo que sucedió en esa ciudad. Entonces es sorprendente que niños de tercero de la ESO sepan, conozcan a la vida de Sarepta y lo que pasó en Sarepta, o Naín, o Tiro, Sidón, que son unas ciudades evangélicas mucho más distantes, y ellos, sin darse cuenta, aprenden todo, todo el contenido del mensaje evangélico, ¿no? O sea, la geografía, la cultura, la sociedad, la enseñanza, en definitiva, de Jesús, ¿no? Con lo cual, es apasionante poder disfrutar de ello, y yo disfruto con mi alumno una barbaridad.
Oye, Antonio, y a todo aquel que esté escuchando y, por ejemplo, sea profesor de religión y diga, yo esto lo quiero, porque yo lo quiero utilizar en clase, que mis alumnos van a aprender mejor, ¿de qué manera pueden, hacerse con él?
A primero de septiembre estará en las redes de distribución de SM. El juego ha sido publicado por la editorial SM. Conseguido que salga ya a primero de septiembre. La versión de primaria me la pueden solicitar a mí o a Juana, y se la facilitamos totalmente. Ese y todo el arsenal de juegos que tenemos. Multipoli ha sido la punta del iceberg de una realidad gamificadora que hay también por debajo, ¿no? Pero vamos, que estamos disponibles y accesibles a facilitar todo el material que tenemos, pero la ventaja es que en la red de distribución de SM el juego va a estar presente.
Pues fantástica idea, desde luego. Dele las gracias también a Seño Juana, que me ha encantado lo de Seño, porque todos hemos tenido seños, claro que sí. Antonio Manzano, delegado de enseñanza a la Diócesis de Almería, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE. Que vaya bien, feliz verano. Bien.
Gracias, Sofía, igualmente. Un abrazo.
Ay, de los profeseños, también qué decir de los amigos, ¿no? Estamos hablando hoy en COPE de la capacidad que tenemos los humanos para hacer amigos. Y queremos preguntarte por esto hoy. ¿Qué amigo para ti es especial? ¿Por qué? ¿Tienes algún ritual con tus amigos? No sé, os juntáis siempre, quizá en el verano o en Navidad o para fechas señaladas. Esto es lo que nos cuenta Isabel, nos escucha desde Tenerife.
Pues yo tengo una muy buena amiga que se llama Rosamari. Desde pequeñita, desde que teníamos 4 o 5 añitos, todos los cursos los pasábamos juntos, hasta que ella se fue a letra y yo me fui a ciencia. La verdad que nos los pasábamos muy bien de jovencita. Íbamos a bailar de discoteca, nos íbamos a los carnavales de Tenerife. Hace años que no nos vemos, pero si la veo otra vez es como si no hubiese pasado el tiempo.
Todos tenemos, ¿verdad?, esos amigos que parece que, aunque pasen los años, nunca te has ido, ¿verdad? Desde la Comunidad Valenciana, María Jesús.
Desde siempre con mi madre cogíamos el coche, nos íbamos a barracas a coger espigas y luego se las regalábamos a nuestras amigas siempre, 7 espigas. Y ya nos veías a mi madre y a mí, las dos, guapetonas, bonicas, que nos íbamos las dos y ala, cuando llegaba la siembra del trigo, ale, a barracas a por las espiguicas, para que dieran salud, felicidad y amor.
¿Conservas amigos de la infancia? ¿Cómo se mantiene una amistad de muchos años? Bueno, pues háznoslo llegar y háznoslo saber en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000. Ahora tiempo ya para tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000. ¿Y ahora qué? ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Últimos tres días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
LG,
Fagor,
Teca,
Remington,
Braun,
el frigorífico, el horno, la afeitadora.
Nuevo Electro 3, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Solo hasta el miércoles 9 en tienda web y app del Corte Inglés.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Tras concluir con normalidad y sin incidencias las fiestas de San Cayetano, los madrileños tenemos la vista puesta ya en mañana miércoles, día en que arranca la segunda cita festiva del Distrito Centro, las fiestas de San Lorenzo. Para que la experiencia sea igual de buena que con las fiestas anteriores, la Policía Municipal de Madrid va a desplegar un dispositivo especial formado por un total de 130 agentes hasta el próximo domingo 12 de agosto. Además de los policías uniformados, se van a desplegar también agentes municipales de paisano para prevenir la venta ambulante, ilegal y los robos. Y como todos los años, las fiestas van a concentrarse en las calles cercanas a las plazas de Arturo Barea, de la Corrala, de Ana Diosdado y la Plaza de Lavapiés, por lo que habrá cortes de tráfico en todas estas vías. Enseguida te cuento todo lo que tienes que saber si quieres disfrutar de esta segunda tanda de fiestas castizas. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid, pero ahora es momento de acercarnos a la DGT. Y allí se encuentra Lucía Andújar. Buenas tardes, Lucía.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento de entrada a la Comunidad de Madrid por la 5, su paso por Arroyo Molinos, ya que unas obras de mejora de la calzada provocan el corte del carril derecho. Al margen de esto, circulación muy tranquila. Por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Pues muchísimas gracias, Lucía. Y cuando faltan pocos minutos para las 2 de la tarde, tenemos ya en la Puerta de Alcalá 33 grados. Este martes toda la región está bajo alerta naranja por las altas temperaturas que vamos a alcanzar. De hecho, se espera que los termómetros superen los 41 grados en Aranjuez y los 40 en localidades como Alcalá de Henares y Getafe. La situación es algo más llevadera en la sierra, donde se ha activado la alerta amarilla por los 38 grados que se van a alcanzar. Sin embargo, lo peor es que este intenso calor, lejos de desaparecer, se va a hacer más fuerte todavía mañana, ya que se espera que amanezcamos bajo alerta roja por temperaturas que pueden alcanzar los 42 grados.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, ¿por dónde vienes, te vas? ¿Por dónde vienes?
Contando estos días, las calles del centro de Madrid están viviendo sus fiestas más castizas. Concluidas las de San Cayetano, es momento ahora de celebrar las de San Lorenzo para terminar el próximo 15 de agosto con las fiestas de la Paloma. Y muy cerca de estas calles se encuentra un restaurante que transporta directamente a los chulapos más castizos hasta la mismísima Galicia. Te estoy hablando de Atrapallada, ubicado en el Paseo de las Acacias número 12 y cuyo gerente es Kiko Rodríguez. Buenas tardes, Kiko.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿estáis notando estos días vosotros también más trasiego de gente por la proximidad de estas fiestas?
Pues sí, algo siempre se acerca. La verdad que no estamos muy lejos de las fiestas y el cliente y el público, tanto el turista como el de aquí de Madrid, se acerca a vernos sin muchas veces.
Bueno, cuéntanos, Kiko, ¿y qué espacio podemos reservar para disfrutar de Atrapallada?
Bueno, pues Atrapallada tiene varios ambientes. Puede ser la barra, nuestra zona amplia de la barra, donde hay mesitas altas y bajas para tomar unos pinchos, unas raciones y comer de una manera informal. Luego tenemos unos comedores mucho más grandes y ahí tenemos, pues, bueno, un privado de 6, un privado de 12, y luego se puede ir segmentando por si ya tienen un grupo familiar que quieran comer y estar más privados, pues se puede ir haciendo de 20, de 30, de 50 y un comedor hasta de 100 personas.
Y ponnos los dientes largos, ¿qué tipo de cocina nos recomendarías hoy, por ejemplo, para comer?
Pues bueno, pues como restaurante gallego, lo suyo es disfrutar de marisco, de un pescadito y bueno, de las raciones. Puede ser el pulpo a la gallega, puede ser una empanada, puede ser las navajas, unos berberechos, unos mejillones, un poquito de percebe. ¿Qué preferimos pescado? Pues bueno, el rodaballo salvaje, un rape que hacemos enterito al horno con refritito de ajos y bueno, pues la merluza, por supuesto, a la gallega, eso no nos puede faltar. Y de carne, pues un buen chuletón de vaca gallega, puede ser un solomillo, un entrecot. Bueno, pues la verdad que hay mucho donde elegir aquí en Atrapallada.
¿Y nos podemos llevar la comida para llevarlas? ¿Podemos encargar y recogerla también para llevárnoslo a casa?
Sí, por supuesto, nos pueden llamar y por eso no habría ningún problema. Los platos los adaptamos para llevar y nosotros encantados de atenderles.
¿Y qué otros servicios o facilidades ofrecéis también a vuestros clientes, Kiko?
Bueno, pues podemos disfrutar también de la terraza, que no lo he comentado, que tenemos una terraza amplia donde, bueno, pues, estos días que nos permita un poco el sol, claro, pues aquí en la terraza con su humidificador, pues podemos disfrutar de ella. Y bueno, también tenemos servicio a parca coches, parking propio, y decir que bueno, pues durante todo el mes de agosto estamos abiertos, que no hay ningún problema, nosotros no cerramos y pues desde la 1 hasta las 6 y de las 8 a las 12 de la noche, cualquier día pueden disfrutar de Atrapallada.
Pues dicho queda, muchas gracias Kiko Rodríguez, gerente de Atrapallada, y feliz verano.
Igualmente a todos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos.
Un tributo a Joaquín Sabina. Este es solo uno de los muchos atractivos que este año van a ofrecer las fiestas de San Lorenzo, que arrancan mañana miércoles. Como te estamos contando, acabadas ya las de San Cayetano, la diversión más castiza se desplaza estos días hasta el barrio de Lavapiés, en concreto hasta las inmediaciones de la iglesia de San Lorenzo.
Me dejó un neceser con agravio, la piel en los labios.
El escenario principal será un año más el situado en la plaza de Arturo Barea, donde se va a desarrollar una amplia programación musical, entre la que destaca el próximo viernes este tributo a Sabina que estamos escuchando de fondo. La música va a llegar también a las vecinas Plaza de la Corrala, Plazuela de Ana Diosdado y la Plaza de Lavapiés, donde además va a haber animaciones para toda la familia, con títeres, pintacaras, campeonatos de parchís y mus y, por supuesto, muchos chotis.
Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas.
Y para que todo transcurra con total normalidad y se repita la tónica de tranquilidad que ha dominado en las pasadas fiestas de San Cayetano, la Policía Municipal de Madrid va a desplegar un dispositivo especial muy similar al que hemos vivido estos días en la Plaza General Vara del Rey. Estará formado por un total de 130 agentes y se mantendrá operativo hasta el próximo domingo 12 de agosto. Además de los policías uniformados, se van a desplegar también agentes municipales de paisano para prevenir la venta ambulante ilegal y los robos. Y José Fernández, delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid, nos ha explicado que esta vigilancia se va a ver reforzada además con el uso de drones.
Que es con el establecimiento de drones también para hacer seguimiento. Yo creo que eso es muy importante, especialmente en lugares donde va a haber una gran concentración de personas. Además, yo tengo que decir que se va a hacer un control de las calles aledañas, también especialmente en cada uno de los lugares, especialmente en la Plaza Arturo Barea, donde va a estar el escenario central, hasta la Plaza de Ana Diosdado.
Igualmente, Protección Civil va a desplegar durante estos días en la zona una unidad de soporte vital básico y otra de primera respuesta. Eso sí, en unas horas van a comenzar los inevitables cortes de tráfico en estas calles, unos cortes que lógicamente se van a prolongar hasta el domingo, día en que acabarán las fiestas. Un inconveniente que tienen que vivir los vecinos de Lavapiés y que el delegado de Políticas Sociales del consistorio confía en que sean las únicas molestias que tengan que sufrir y que no vengan acompañadas de un excesivo ruido.
En este caso también la llamada a la responsabilidad de todos aquellos que estén y vayan a esas fiestas, el descanso de los vecinos, que muchos también tienen que trabajar al día siguiente. Esa convivencia entre fiestas y vecinos y con el orden que van a establecer sobre el dispositivo por parte de la Oficina de Centro Sur de la Policía Municipal.
El día grande se vivirá el jueves, festividad de San Lorenzo, cuyos actos centrales serán la misa a las 7 de la tarde en la parroquia de su nombre, la calle Doctor Piga, y la posterior procesión que recorrerá las principales calles de Lavapiés, incluyendo las de Argumosa, Doctor Furquet, Valencia, Sombrerería y Plaza de Lavapiés.
Tanto la quería. Tarde en aprender a olvidar.
Así que ya lo sabes, si quieres disfrutar de las fiestas de San Lorenzo, ya tienes todos los detalles para comenzar a partir de mañana. Nosotros, mientras tanto, nos quedamos en Mediodía Cope con Sofía Güera y más noticias de Madrid a partir de las 2:20.
A la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina. Y por esa.